Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Xarxa, ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Del cor palpitant de Sant Martí i la Verneda, tenim moltes ganes de seguir sentint a tota la gent del barri a Ràdio Maconda, la ràdio que es fa des de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que s'inaugura avui, tal dia com avui, 28 de maig del 2022. I ens havíem quedat fa una estoneta sentint a la Maria Teresa, que ens ha regalat les oïdes amb un poema d'aquí del barri, la Margarita i la Ethel Martín de La tela de Penélope. Ens quedaven dos poemes o dos... Què tens tu, Margarita?
Poema.
Un poema? Vols que et posem musiqueta així com l'hem posat a la, sí, a la Maria Teresa?
Quieres.
Inspira una mica, ja que ens hem posat els auriculars, que és una, és, veig que no us mola, els auriculars. No.
A mi sí.
Bueno, va, aviam si el Guille té alguna música inspira i que ens agradi. Mira, això pot estar molt bé. Margarita, endavant.
Amigos, os lo aseguro, mis versos no son mis versos, que son de la luna clara, de la noche y los luceros, que son del mar y las nubes, de los peces y los remos, que son del bosque y la tierra, de árboles y senderos, de torrentes de agua limpia, de pájaros y de insectos, del mundo que me rodea, de las gentes que yo veo, de la vida y de la muerte tan cargadas de misterios, de las luces y las sombras, de los gritos y el silencio. Ya veis, queridos amigos, mis versos no son mis versos.
¿De qui era?
D'ella.
Sí, de l'Anna Figuera.
De l'Anna Figuera, clar. Meravellós. Doncs, Ethel, és tu turno.
Bueno, pues... Se titula No quiero. No quiero seguir las pautas que nos dictan los poetas, ni proseguir el guión de la manera correcta, ni de la novela rosa con el fin que ya se espera, ni aquel amor otoñal que el teatro representa. Quiero que seamos los dos, tal como somos, sin rejas, sin falsedad, sin engaño, con libertad y sin cuerdas. Poder mirarte a los ojos cara a cara, sin vergüenza, que compartamos los sueños, que compartamos estrellas. Momentos de risa y llanto, de dudas y de tristezas. Momentos de soledad, la alegría de una fiesta. El miedo a la oscuridad, la luz que el día nos presta. El sol del atardecer, el frescor de la tormenta. Desvelando los secretos de nuestras almas encierran y descubrir 100 murmullos y 100 sensaciones nuevas. Que si nos damos la mano, a los dos nos apetezca. Que si andamos un camino, la decisión no sea impuesta. Ana Figuera, Ana María Figueras, nuestra fundadora.
Que bé, doncs moltíssimes gràcies a la Maria i la Susana de la Lira Sant Martí, a la Maria Teresa, la Margarita, l'Ethel Martín de La tela de Penélope per haver-nos visitat i haver recitat tan bé les 5. Sou una meravella. Gaudiu del dia i visiteu totes les plantes d'aquesta meravellosa biblioteca.
Ja,
sisplau, no us perdeu ni una. Ens veiem d'aquí una estoneta per aquí fora. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Thank you. Pues nos visitan ahora Elvira Capizano, que es... he liado los nombres. Pía Capizano, que es parte del equipo de La Salsa Radio Comunitarias. Hola, Pía.
Hola, buenos días.
Buenos días, bueno. Que está aquí ayudándonos con este nuevo programa de Radio Maconda. Y Pía nos ha traído una invitada muy especial, que es una vecina del barrio, que es Elvira. Hola, buenos días.
Hola,
Elvira.
Buenos días.
Bueno, Elvira, ¿hace mucho tiempo que vives aquí?
Sí, 56 años.
¿En La Verneda?
En La Verneda.
O sea que tú eres la máxima conocedora del bueno, barrio, podríamos
decir,
¿no?
Habrá muchas más, pero bueno, yo soy una de ellas, sí.
Y ya te quería traer para que un poco nos explicaras tu bagaje y cómo has visto cambiar el barrio y qué significa para ti un día como este, que se abre, se inaugura un nuevo equipamiento como la Biblioteca Gabriel García Márquez, que supongo que lo habéis sufrido un poco los vecinos durante este tiempo y es como hoy el culmen de tanto tiempo.
Un poco lo hemos sufrido, pero para bien, porque nada más que empezaron las obras, yo lo pensé y mucha gente como yo lo pensó que sería algo especial y que sería algo excepcional. Y así lo es, y así lo es.
Yo la traje aquí a Elvira porque es muy famosa en todo el barrio. Y cuando me dijiste y me invitaste, yo dije, yo sola no puedo estar. Estoy muy emocionada porque soy una gran amante de las bibliotecas de Barcelona y esta biblioteca es chulísima, uh-huh. Es una privilegio estar aquí. Y cuando me dijeron de traerla a Elvira, pensé que una de las cosas que me interesaba de Elvira, muchas cosas porque es una mujer muy interesante, con una vida muy larga y muchas experiencias, pero quería que Elvira comience a contarme de algo que ha sucedido acá en este territorio, que es sobre La Perona. ¿Y por qué me interesaba? Porque La Perona tiene un nombre que viene de Evita Perón.
Vale.
Se llamaba este sitio de chabolas porque en su momento dijeron que Evita iba a venir a hacer las casas. Entonces decidieron, por lo menos así es así lo que me han contado, decidieron llamarle Barrio Perona, que era un barrio de chabolas, que tardó mucho tiempo en ser extirpado, entre comillas.
¿Se sabe por qué se llamaba La Perona?
Porque es Eva Perón,
claro.
Es vale. La esposa de un presidente sí. argentino que sí, es sí. Perón, y bueno, ellos habían visitado España en la época franquista. Ya sabemos que Perón tenía ahí unas vinculaciones. Entonces, pero claro, eran muy famosos aparentemente porque Perón hacía como mucha beneficencia. Sí. Entonces, este barrio que era, yo ahora la voy a tomar a Elvira, que es la que ha vivido aquí en esa época, era un barrio de gitanos.
Todos
gitanos. Y bueno, ha sido una época muy convulsa. Y también que Elvira nos cuente desde esa época hasta hoy, porque ella ha vivido todo el proceso de cambio, que ha sido un gran cambio en este territorio, y por eso me parecía muy importante traerla a ella. Así que si quieres comenzar con lo de La Perona.
Pues vale, nada. Elvira, explícanos un poco. Tú todo esto, digamos que lo has podido transitar, lo has vivido.
Sí, sí, lo viví. Era complicado, por eso, porque había de todo, ¿no? Pero daba como miedo pasar por allí, o sea que era bastante, y estaba todo muy mal, muy mal, muy mal. Y
como la Rosalía canta, ¿no?
Exacto, sí, más o menos.
Muy mal, malamente.
Sí, malamente.
Mal en cuanto a, bueno, en el aspecto social, supongo que también un poco en las infraestructuras que había.
Sí, claro, y social también, porque es que, ya te digo, es que no podías pasar por allí porque era un desastre, te robaban, te hacían perrería, o sea, y luego bajaban para abajo también, y hasta la Guipúzcoa. La Guipúzcoa era muy, muy, muy diferente, pero aquello era, es que lo teníais que haber visto. A ver, yo tengo una fotografía, si lo sé, lo hubiese traído, de cómo era antes y cómo es ahora, ¿me entiendes? Pero bueno, yo he vivido bien también en el barrio. Yo he vivido bien. Había de todo, pero he vivido bien, ¿no? Y bueno, ha cambiado, pero el 100%. Porque donde yo vivo, en Concilio de Trento, solo estaban mi bloque y el bloque de enfrente. Luego, hasta Pedro IV, eran todo campo, viñas, una zanja muy grande que pasaba agua. Teníamos que pasar por allí para ir a trabajar y eso era un desastre. Pero luego todo se ha ido reformando y bueno, pues ahora vivimos bastante bien, sí.
¿Y cómo es este cambio? Digamos, ¿hay una época en la que se empiezan a operar cambios en el barrio que tú puedas ver fehacientemente como, vale, se está haciendo algo? Porque imagino que antes de eso es muchos estadios de lo que tú dices, ¿no? De precariedad,
sí.
de incluso tener miedo por pasar por algunas zonas. Hay un momento que dices, vale, aquí ha cambiado algo, está empezando una inflexión.
Sí, ha cambiado bastante. Hace ya bastantes años que había cambiado, porque donde yo vivo era todo tierra, y ahora no es todo tierra, es asfalto. O sea que sí, ha cambiado bastante. Que tenía que cambiar más también.
Ya.
También tenía que cambiar un poquito más.
¿Qué podría cambiar, Elvira, ahora?
A ver, yo pienso que... A ver, es que yo no me quiero meter con nadie, ¿me entiendes? Porque no quiero.
Tú misma.
Pero...
Este micrófono está hecho para que hablemos y hablemos. Sin,
pues ya está. Pues mira, yo tengo en contra los ocupas, porque si se comportaran, dices, vale, pero todo el mundo tiene que vivir, ¿no? Yo digo, cuando el sol sale, que salga para todo el mundo, ¿no? Pero los ocupas, es que aquí al
bueno,
lado...
Bueno, imagino que hay de muchos tipos, como hay de todo.
Sí, sí, sí.
Y aquí
sí.
No nos han tocado de los buenos, entonces, ¿no?
Aquí no mucho
de
buenos,
¿no? De los que
¿no?
hacen así como una causa social. Exactamente. Y promueven actividades en el barrio, sino
claro,
otra cosa, otra especie
claro.
De ocupas.
Pero bueno, como hay gente que los protege, pues entonces mira, ahí...
Una pregunta. ¿Tú has participado en alguna lucha vecinal o conoces gente que ha participado en las... luchas vecinales que han sido muchas y extensas a lo largo del tiempo?
Sí, claro. Yo he
¿Cuáles eran los principales temas de la lucha vecinal de esta zona?
Pues eso, los ocupas, los que roban, todas esas cosas, o sea...
Y para infraestructura del barrio también
sí,
han luchado.
Sí, claro, porque hace poco hicimos una huelga porque querían hacer, a ver cómo te digo... La Colau quería hacer unas barracas por aquí al final de la calle Guipúzcoa para meter a más gitanos y a más ocupas. Y ahí tuvimos una lucha para que no lo hiciera. Ahí. Y sin embargo en el Besosi lo hicieron. Uh-huh. Sí. O sea que ahí tuvimos un poco de lucha y me parece que lo hemos conseguido.
Bueno, vamos a ir cerrando, pero si quieres contarnos algún recuerdo, tú viniste, este barrio hay mucha gente que ha venido de afuera, se sí. Dice que es una zona de dormitorio, hay mucha multiculturalidad, tú has venido a los 13 años, ¿quieres contar tu recuerdo cuando has llegado? Porque en esa época también era todo campo, entonces
sí, todo campo,
un
sí.
Recuerdo y cerramos, de tu infancia, tu adolescencia en este barrio.
Mi recuerdo, a ver, ya te digo, entre todas las dificultades que había, mis recuerdos son buenos. Son
pero
buenos.
Uno bonito, que te recuerde.
Yo qué sé, he vivido mucho bonito, pero ahora no te sabría decir cuál bonito.
Vale.
Pero que he vivido muy bien con mi madre, mis hermanos, luego
¿toda tu familia está aquí?
Sí, sí.
¿Y la otra parte en Andalucía?
Una parte solo, un vale. Hermanito, sí.
Pero... Y esto el recuerdo y de evocar lo anterior está muy bien, pero ¿qué es lo que más te gusta, Elvira? ¿Lo que más te enorgullece del barrio? ¿Qué familiaridad tienes con tus vecinos de ahora y qué representa para ti eso, un día como hoy?
A mí muy bueno. Yo tengo mucho con los vecinos, con todos. Bueno, además ya se lo dijeron a Pi, que yo con todo. Yo ya te digo, llevo 56 años aquí y a mí nadie, yo no he tenido ni un sino no, ni con mis vecinos de escalera, ni los de enfrente, ni los del lado, ni de ninguno.
¿Y claro. Cuál es lo más bonito de este barrio para ti? ¿Lo que a ti te significa, lo que te emociona de este barrio, que además es toda
todo,
tu vida?
La buena gente que hay. La buena gente que hay en el barrio. Sí, sí. Y yo, ya te digo, me trato con todo el mundo. Me da igual que sea... Mientras que sean buena gente, me da igual que sea de aquí o que sean de allá o que sean buena gente y ya hay que sean felices y con eso me quedo.
Pues eso es muy bonito.
Pues sí.
Oye, y Elvira, ¿te has hecho el carnet ya? ¿Tienes carnet de biblioteca? ¿Te lo vas a hacer?
Sí.
Hombre, de esta biblioteca te tienes que hacer el
carnet.
Hombre,
por favor.
¿Y te vas a leer algún librito o alguna revista?
Claro que sí.
Vale.
Pero como le he dicho a Pi, yo sí, ya te digo, yo le he dicho a Pi que yo no he ido a colegio. Pero yo tengo mi graduado escolar, Que me lo he estudiado yo sola, sin ir a colegio.
Bueno, que a la biblioteca además se puede venir a muchas cosas, porque hay todo tipo de...
No.
Solo hay libros y es un espacio para compartir
claro. Y
para comunicarse.
Sí, bueno, sí voy a traer a mis nietos, que a mis nietos les encanta y a mi hijo.
¿No están aquí ya?
Sí, están aquí. Lo que pasa es que le he dicho a Pi que hoy tenía a mi pequeño, tenía un campeonato de fútbol.
Oh, cuidado, eso es importante.
Pues,
la cultura bien, pero el fútbol vamos
pues
a ver.
Pues 10, tiene 10 años y ha quedado campeón de liga, O sea que...
Pero tiene otro muy lector.
Pues a ver si lo voy a tener que fichar, que yo voy los lunes y me dan unas patadas.
Pues
necesito una estrella,
Ha quedado campeón y es el máximo goleador,
Vaya.
Tiene 10 años. Y hoy porque están haciendo la fiesta de los niños y no ha podido venir. Pero claro que viene, porque tengo uno que tiene 14 años, que eso es un coco.
Eso está muy bien, eso es lo más importante, que vengan los niños a la biblioteca.
Sí, ellos van a venir porque les encanta. Además, mi hijo los lleva a sitios culturales, sí.
Qué maravilla.
Sí.
Bueno, un placer haber estado con vosotras.
Muchas gracias.
Gracias, Elvira, por venir.
El placer es mío.
Muchas gracias, Elvira, por acercarte y Pía por traernos a una institución del barrio
como
es Elvira y por contarnos un poquito más sobre La Bernera, que tú también has sido vecina de aquí. Y ahora seguimos adelante con Radio Maconda.
¡Que viva la xarxa de radios comunitarias!
Tenim a dues veïnes del barri, la Montse. Hola, Montse.
Bon dia.
I Lola, hola, buenos días.
Buenos días, què hi ha?
Bueno, ¿cómo os habéis animado a bajar aquí al nuevo estudio de la nueva biblioteca de Barcelona, que es un estudio flipante que no existía fins fa tres dies, i és una biblioteca també, pues, la tercera més gran de tota Barcelona. Mm. Com és que... Què teniu ganes de dir?
És que, bueno, sabia que vaig... passava molts dies per davant perquè veia les obres i sí. Bueno, ja estava impacient per poder entrar com avui.
Sí. I vius a prop?
Sí, 10 minuts, 15 minuts caminant des d'aquí.
I han estat uns anys esperant que la biblioteca Gabriel García Márquez per fi s'inaugurés.
Jo visc al barri des de fa 50 anys que Ostres. Vaig venir de seguida que em vaig casar i, bueno, i també he anat molt a la de Poblenou perquè tinc família allà i després a la de Glòria, bueno, a la de Glòria, ara sí. Me'n recordo el nom, però bueno, sí, i m'agrada que es pugui anar a una biblioteca, demanar llibres, llegir la premsa, és estupendo, i aquesta és magnífica.
Gaudir d'aquest espai. Molt. Lola, ¿cómo te ha impresionado el espacio cuando has entrado y lo has podido explorar?
Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso, me ha encantado. Yo también estaba esperando con muchas ganas que la apertura de esta biblioteca, porque la que teníamos funcionaba muy bien, la llevaba Noemí y Roberto, pero era muy pequeñita y muy, muy vieja ya, ¿verdad? Y como dice Montse, también la de Pueblo Nuevo, la de Glorias y tal, las visitaba, eran más grandes, más acogedoras, muy agradables, con sillones para estar leyendo.
O sea, teníais envidia desde la biblioteca de San Martí de Provençals, sí. teníais envidia de las bibliotecas de otros barrios,
bueno,
¿eh?
Pero sabíamos
y ahora sois
que...
la envidia vosotras.
Sabíamos que al final tendríamos la mejor, ¿eh?
Ah, sí, ya lo teníais garantizado, ¿eh?
Y esta, por lo poco que he visto, creo que es la mejor, vaya, estoy muy impresionada.
¿Habéis podido estar en todas las plantas? Montse, tú has pogut anar fins amunt.
Jo acabo d'arribar gairebé i el primer que he fet ha sigut baixar. Ja després ja vaig a xafardejar perquè, perquè és maquíssima.
Hi ha molta gent a fora, és que a mi em tenen aquí tancat i no em deixen... M'han dit, Albert, tu aquí.
Sí,
Albert, tu no surtis d'aquí.
Es nota que hi ha molt interès al barri, eh? Molta gent. El dia acompanya i això és una joia.
I Lola... ¿Qué aspiraciones de futuro le ves a un equipamiento como este en el barrio, pues en relación a ti misma, a sí. tu familia, a tu gente? ¿Cómo crees que lo vais a poder disfrutar?
Muchísimo. O sea, yo en la otra biblioteca ya estaba en un club de lectura y aquí pienso seguir. Y me han dicho que a lo mejor se hace también otro club de lectura aquí que será especializado en novela iberoamericana, ¿no? Que será muy interesante.
Claro, porque el fondo tiene el fuerte de la sí. narrativa hispanoamericana, sí.
Sí, sí, pues seguro que si hacen me apunto y otros más, porque una biblioteca tan grande y tan bonita yo creo que tiene que tener muchos clubs de lectura para poderse apuntar y así disfrutarlo. Y después, pues el venir aquí, he visto que tienen... como unos asientos colgados.
Sí.
Bueno,
claro, esto es un homenaje directo a Gabo, a Gabriel García Márquez, en poner estas hamacas y estos asientos.
Sí.
Claro, tiene todo esta cuestión también de disfrutar del espacio, pero bueno, ahí hay como una cosa ya de totalmente de un guiño bueno. a Gabo. Y bueno, por lo que sé, la gente que los ha disfrutado, yo los he visto y me quedé como ya, incluso la, fíjate, toda la directora, creo que alguna. Mitjadeta ja s'ha fet allà llegint, eh? O sigui
sí.
que aquí és l'únic punt de conflicte que li veig a aquesta biblioteca, aquestes hamaques, que no hi hagi aquí cua, saps? Com aquestes gelateries que la gent fa tota la volta a la illa.
Sí, sí, però nada, muy agradable todo, tiene que ser maravilloso.
Bueno, pues queréis añadir algo más, llegir alguna cosa, què més voleu dir en els micros de Ràdio Maconda aquí en el primer dia de la biblioteca Gabriel García Márquez?
Mira, quan has dit lo de les hamaques, he pensat Macondo, o sigui que jo estic contenta perquè veig que la gent jove també porta els fills, acostumar a les criatures que a part de les pantalles de tot el que estem vivint, que també la lectura sigui una manera de distreure's i de culturitzar-se Això és estupendo, vull dir, sí.
Sí. Yo también creo que es muy bueno que desde niños se acostumbren a utilizar las bibliotecas, que una biblioteca es una cosa fantástica para el nivel, para progresar culturalmente, y no solamente de libros. Yo suelo coger películas clásicas, a lo mejor en blanco y negro, que ya no te ponen en la televisión o que son difíciles de encontrar. También hay mucha música, en fin, que hay periódicos, cada día tienes todos los periódicos.
Sí, aparte esta biblioteca es como un multiverso de posibilidades, ¿no? Hay muchas más cosas, por lo menos esto es la primera sensación que tienes, que en otras muchas bibliotecas, y aparte es un espacio abierto, té aquesta llum, heu vist com incideix la llum, sí, que estem a la planta menys 1, no estem ni a la planta 0, i la quantitat de llum que hi ha.
Meravilloso, sí.
Sí. Tal com està el tema electricitat, a més, sí, és super encertat, vaja.
Doncs Montse, Lola, moltes gràcies per venir. Feu-vos els selfies que vulgueu ara amb el micro. Sí. Això és un servei públic. Ràdio Maconda és vostra. Moltíssimes gràcies per venir, per estar amb nosaltres, i que seguiu gaudint de la biblioteca.
Sí,
ens veurem per aquí ara quan em deixin sortir.
Perfecte.
Vale? Moltes gràcies.
A vosaltres.
Esteu escoltant Ràdio Maconda.
Doncs arriba ara un moment a Ràdio Maconda que jo estava esperant des de que s'ha obert aquest micro a les 10 del matí i hem inaugurat Ràdio Maconda i hem obert les portes de la Biblioteca Gabriel García Márquez, perquè ara, per fi, preparem la música així èpica, tenim aquí a nosaltres el Julián Figueras. Julián Figueras, bon dia.
Bon dia.
Julián Figueras, bibliotecari professionalíssim.
Aquest és el meu ofici, sí. Em dedico a això des de fa 23 anys.
Persona entusiasmada com poques.
Bueno, és que justament aquest ofici és preciós. Si no t'entusiasmes és que no l'has entès.
I seràs coordinador, o ets ja coordinador, o un dels coordinadors d'aquest estudi de ràdio que neix també avui amb la Biblioteca Gabriel García Márquez.
Exactament, sí, sí. Un dels encàrrecs que m'han fet en aquesta biblioteca és, bueno, donar vida a un estudi de ràdio que en si mateix és un continent buit, i l'anirem omplint de propostes de veïns, propostes d'entitats i les propostes que emanen de la pròpia biblioteca. Així que amb molta il·lusió.
Vale, com que tu tens molt discurs, m'has de parlar de moltes coses, perquè el Julián i jo ja ens coneixem, eh? El Julián m'ha estat aquí fent uns tours per la biblioteca. Jo sé que ens pot explicar moltes coses i té molts coneixements. El primer que farem és aprofitar la teva dinàmica verbal per fer-te el carnet de biblioteca. Evidentment ja sabem que com a bibliotecari de pro el tens fa anys, però és que aquí a Ràdio Maconda fem un carnet de biblioteca sonor. Atenció a la pregunta absurda. Julián, nom?
Resposta absurda. Jo tinc un pseudònim laboral, no un pseudònim artístic. I el meu pseudònim laboral és Don Hilario, conegut com La Bamba.
Vale, això m'ho expliques després. Edat o edat a la que et vas fer el primer carnet de biblioteca?
Doncs tinc 47 anys i suposo que em vaig fer el primer carnet de biblioteca amb 7 o 8, amb una d'aquestes biblioteques de la Caixa que circulaven per la ciutat.
Lloc de naixement?
Múrcia.
Múrcia.
Sí, senyor.
Doncs bon català. Llibre o lectura predilecta? Per tant, no cal que triïs un títol, pots triar un tipus de lectura.
Doncs m'encanta la narrativa i la narrativa latinoamericana, així que diria que he caigut al lloc adequat.
Oh, totalment. Paper o pantalla, Julián?
Per llegir, paper. Sí, sí, i tant.
Biblioteca favorita?
Ara mateix, la... Mira, això val la pena explicar-ho amb una mica més de temps, si vols, perquè jo crec que hi ha una sola biblioteca, que és la Biblioteca d'Alexandria. Treballem a la Biblioteca d'Alexandria, és el mateix projecte, recopilar el coneixement humà i compartir-ho. I aquesta Biblioteca d'Alexandria té una seu virtual, que és internet, i té unes seus físiques, que són les biblioteques.
Pause. Pause, això ho seguim després. Seguim amb el carnet, que se nos va la vida. Un llibre que se t'ha resistit sempre o al qual mai t'aproparies per una mica per la teva filosofia, per termes que tenen a veure amb el teu individu?
Doncs mira, no em resisteixo a cap llibre per sigui ideològic o antiideològic o el que sigui. No, tot té el seu context i tot s'entén en funció de la intenció de l'autor i com tu reps. Les lectures no tenen per què ser a favor, també es pot llegir en contra.
Molt bé, això no entrarà tot al carnet, eh? O sigui, ha de ser més curt, eh? Indret preferit del barri o d'aquesta biblioteca?
L'indret d'aquesta biblioteca és la part, la tercera planta on està la narrativa. Hi ha un finestral preciós i es veuen els plataners i si surts a la terrasseta, les branques et fan carícies als braços.
Oh, que bonic. Vale, i la darrera. Un motiu pel qual sempre cal tenir a prop un llibre.
Bueno, és una manera de no estar sol. Algú que ha pensat alguna cosa te la vol dir. Ja està. I així apagues la teva veueta interior i sents la d'algú altre.
Perfecte. Que aquí posem el segell. A Ràdio Maconda no escatimem, eh? Si s'ha de posar el segell, es posa.
Flipant.
Es posa. Si volem tornar a posar la banda sonora del Coronel No Tiene Quien L'Escriba, jo crec que li queda molt bé al Julián. Julián, explica'ns això de que totes les biblioteques són una, que és la Biblioteca d'Alexandria, perquè aquí t'estaves fent una perorata valiosíssima, però no era el timing. Això vull que m'ho expliquis amb calma.
Bueno, val la pena. Jo tinc la sensació des de fa uns anys que treballem en un projecte molt antic i molt vàlid, molt vigent, més vigent que mai, que és la idea de recopilar el coneixement humà per compartir-lo de forma gratuïta i desinteressada. Això és exactament la idea que es va tenir a Alexandria. Aquesta era la idea de recopilar tots els papirs. Llavors hi havia només una seu, es va cremar, hi va haver un problema i es va perdre bona part del coneixement. Ara, per sort, tenim moltes seus. El projecte és el mateix. Jo sóc un treballador de la Biblioteca d'Alexandria. I aquesta Biblioteca Alexandria té milers de seus, milions, per tot el món. A la ciutat de Barcelona té 40 seus, que són les biblioteques de Barcelona. I ara s'ha obert la quarantena, no?, que és aquesta biblioteca Gabriel García Márquez. Llavors, tenim la sensació de que el projecte és comú. O sigui, no hi ha la col·lecció d'aquesta biblioteca, la col·lecció de l'altra, està tot compartit. El catàleg és únic, el coneixement és un i sempre és universal i plural. Així que és aquesta la filosofia amb la que treballem. Per una banda això, per recopilar el coneixement, i per altra, hi ha un altre projecte al qual s'enganxen les biblioteques públiques, que és el de la il·lustració, el segle de les llums. És a dir, tractar de recopilar tot allò que ens pot fer decidir millor les nostres coses i en comptes d'entrar en codis, diguem, esotèrics que no es puguin raonar.
Això, tu, quan vas a fer unes birres, hi abundes, no? O sigui, la gent t'escolta, perquè jo ara mateix, mira que jo foto rotllos, i ara només faria que escoltar-te, Julián. Ha vingut la Ginebra aquí a participar amb nosaltres. Hola, Ginebra,
bye. Hola, bon dia. Vinc des de fora amb una notícia increïble, que és que ens ha vingut a visitar el Francisco Ibáñez.
Oh! Ai, no em diguis això, que m'agafa un cobriment.
T'ho dic en sèrio, el tenim aquí fora, en uns segons o un minut, entrarà. No volia interrompre el que estava dient el Julián, però ens ha semblat un esdeveniment tan bonic i tan fort. Recordem que el Francisco Ibáñez és el dibuixant dels clàssics de Mortadelo i Filemón i cada mes és un personatge de la Verneda, per la qual és molt important que estigui aquí. I bé, he vingut aquí a tot terreny, també m'he sentat a una taula perquè m'agradaria tenir-lo al costat. Sí. I esperem ara en uns segons, mentre acabem amb el Julián, que passi per la porta quan estigui preparat i estigui llest.
Perfecte, doncs...
Per cert, recordem que aquesta biblioteca té un apartat d'homenatge a Francisco Ibáñez en honor a això. Que ell és un dels usuaris de les biblioteques i és un veí del barri, i una de les seves tires més famoses és la 13 Rue del Percebe, clar, recordeu? Que era un tall longitudinal d'un edifici.
I era ben bé de parlar d'una comunitat veïnal i dels 7 ciuts que passen en una mateixa escala.
És la Verneda, tal qual, tallada
és
així.
És la Verneda disseccionada, eh? Doncs jo faria això. Seguim parlant quan el senyor Francisco Ibáñez decideixi seure...
Una cosa que volia dir, jo ja he fet el dia avui perquè m'acaba de saludar l'Ada Colau i doncs,
sí,
la peixera, i jo crec que amb això i amb l'arribada del Francisco Ibáñez jo ja he fet el dia avui.
Ja ho tenim. Però, bueno, parlem una mica d'aquest fons, ja que estem introduint el Francisco Ibáñez. Hi ha una secció a la segona planta, primera planta, molt important, destinada als nens, però també amb molt de còmic, i amb el fons Francisco Ibáñez, que té un lloc privilegiat a la biblioteca, Julián. I com heu fet per seleccionar els títols i de quina manera els heu disposat? Perquè allà hi ha perles de totes les èpoques.
Si et refereixes al fons Ibáñez, concretament, el que hem intentat és ser exhaustius, fer una batuda des que ell va començar fins ara, perquè ell no s'ha aturat. És d'aquests talents, d'aquests nervis creatius que no hi ha manera que els jubili ningú. I llavors tenim bona part dels clàssics dels anys 60, dels anys 70, fins les últimes coses que està publicant, i molts còmics que molts TVOs que no són només la Rue del Percebe o el Mortadelo Filemón. És una persona tan prolífica que ens excedeix a tot, i té tot, hi ha centenars i centenars de llibres d'ell en aquesta biblioteca, o sigui que els veïns poden llegir el seu propi veí.
Clar, hi ha algun d'aquests àlbums compilatoris que eren tan famosos dels superhumors, que tenien Francisco Ibáñez i també tenien una mica d'altres autors de vegades, però molts eren, tira, superhumor de Francisco Ibáñez, o n'hi havia també de l'Escobar, Zipizap, etc. Teniu de superhumors?
Els tenim, els superhumors estan exposats allà. Qualsevol, avui mateix la gent ja els pot agafar en préstec i començar a gaudir-los.
Hi ha alguna cosa que no t'has llegit tu del Francisco Ibáñez? Perquè jo poca cosa em deu faltar, eh?
però segur que ens falta, perquè ell excedeix les capacitats humanes, jo diria.
Des del Sulfato Atómico, no? La primera història del Mortelo i Filemón, si no m'equivoco, fins a la darrera, que jo és aquí on estic perdut. Jo no sé quin és el darrer Mortadelo que ha fet, i clar, si li preguntem ahir ara quedarem fatal, però...
Jo diria que no hi ha manera de saber-ho, perquè segurament mentre estem parlant ja està acabant una altra.
Bueno, doncs si realment al final ens visita, li podrem demanar. Un altre personatge que a mi em fascina de Francisco Ibáñez és Rompetechos. Us flipa Rompetechos, perquè a més té una cosa que és com un gag visual i un gag, diguem-ne, literari alhora, no? Cadascun dels gags del Rompetechos. En això de que és un personatge que confon les coses i que no ho veu bé.
Exactament, i segons ell mateix ha explicat, de totes les seves creacions, de tots els seus personatges i caricatures, ell deia que se sentia molt més reflectit a Rompetechos per la seva mala vista, per la seva estètica. O sigui, ell en algun moment és Rompetechos.
Bueno, doncs jo crec que podem rebre un aplaudiment al senyor Francisco Ibáñez, que ha tingut la gràcia de visitar-nos. Miri, si pot seure aquí, senyor Ibáñez, i així el sentirem. És que usted y yo ahora tenemos que hablar, porque claro, a mí me habían dicho que no iba a venir usted. Y entonces yo digo, es que ya me extraña que no venga.
No podía casi ni... Vino aquello de una pancreatitis. Yo no sabía lo que era pancreatitis, pero la pancreatitis sí sabía quién era yo. Estuvo jorobando desde un tiempo. Luego también cajó también lo del COVID, como está mandado y tal. Luego, por desgracia, una hija falleció. Bien, se juntaron una serie de cosas y ahora estoy aquí. Yo, un paso más, se lo doy, no lo doy, no lo doy, no lo doy, lo consigo dar. Son 60 años metido en un tablero, sentado. Mira, si hay una pareja en este mundo que se lleven bien, son mis nalgas y el taburete. Oye, 60 años sin una pelea, sin algún bufido de vez en cuando y para de contar.
Y bueno, pues yo le quiero agradecer, señor Ibáñez, que haya bajado aquí hasta la planta menos uno de la nueva biblioteca Gabriel García Márquez de su barrio de toda la vida. Estamos con Julián, uno de los mejores bibliotecarios que existen en este barrio y en Barcelona.
Oye, me llevaba una sorpresa. No esperaba esta cantidad de público y tal. Me han venido, mira, como cuando voy a veces a firmar por ahí, que llegas al sitio y piensas, bueno, habrá una docena de personas. Ves 200 personas con un libro bajo el brazo que te está esperando y tal, y te dan ganas de más, me pedía vuelta y apretar a correr y tal. Pues yo pensaba, al venir aquí, pensaba, bueno, habrá 100, 200 personas. Me han dicho que habían pasado ya 2.000 y tal. La respuesta aquí ha sido magnífica.
Mire, es que a mí hoy me están haciendo como a usted de cuando está dibujando y le ponen fechas de entrega, que es que me han dicho que me quede aquí. Yo no sé si están pasando 2.000 o 14, es que no lo sé.
Sí, llega un momento que nos enteras. Era como, hace un momento lo comentaba, había un político allí en Madrid que me decía, yo cuando voy a saludarte, cuando es la Feria Libre de Madrid, yo no pregunto dónde estás, me asomo a la feria, allá donde veo una parada que veo 500 personas delante, digo, allí está el Paco, y me voy para allá directamente.
Pues mire, yo a usted le conocí, le pude saludar por primera vez en persona hace unos años, a lo mejor hace 8 años, yo trabajaba en una librería del centro de Barcelona, allá en Rambla Cataluña 37, y usted vino a firmar ejemplares una tarde, y como yo en esa librería era como el que... decían que dominaba más de cómics, pues yo estaba ahí como un poco al quite del asunto. Entonces usted y yo estuvimos hablando. Ahora le diré lo que hablamos porque me gustaría que lo volviéramos a hablar aquí en la onda de Radio Maconda. Pero yo ese día, en vez de pedirle a usted... A mí esto de los autógrafos me da un poco igual. Pero bueno, luego lo valoras. Ese día yo compré un ejemplar del Sulfato Atómico, el primer TVO de Mortadelo y Filemón... Y hice que usted lo firmara para un amigo mío que sabía que le iba a hacer una ilusión tremenda. Pues no sabe cuánto me he arrepentido, ¿eh?
Haberlo dado.
Digo, ahora pone aquí para David Cubero y no para Albert Fernández.
No, sí, que mira, cuando yo empecé con esto de las firmas y tal, el público era eminentemente infantil, casi todos eran niños y tal, ¿no? Con el paso del tiempo, esos niños han ido creciendo y tal, y ahora ves la cola de los que están esperando, abueletes. Y a veces piensa que lleva al nieto allá que se lo firme y tal, y para el chico y tal. No, es para mí, que te sigo desde hace 20 años, 30, 40,
claro,
50.
Claro, para el niño que...
Es magnífico, es magnífico, mira.
¿Cuántos Mortadelos y Filemón, cuántos álbumes ha firmado ya a día de hoy? ¿A que no, es que claro, ¿quién los cuenta? Esto alguien tiene que contarlo,
mira,
¿no?
Hay una cosa muy tonta que se llama el libro ese de los récords, el libro ese Guinness. ¿Sí? Para mí es la cosa más estúpida del mundo, pero son... cientos de miles, no exagero, son cientos de miles de personajes, de páginas. Me podía preguntar, oye, ¿cuántos dedos han dibujado en tu vida? Porque, oye, son miles y miles. Y si cuentas el verano más todavía. Y el doble porque son los dedos de los pies también. Es una, esta cantidad que dice, bueno, no vale la pena tenerlo en cuenta eso. Se han hecho, mira, en la colección de Mortadelo se han hecho unos 200 y pico de álbumes, más otros tantos que se han hecho en la colección de Rompetechos, más otros de Pepe Gotera y Otilio y tal. O sea, estoy de álbumes hasta aquí. Pero pienso, bueno, hay que seguir. Hay claro. que seguir, ¿no? Piensa en aquello de que, mira que sigo el día de mañana, cuando te hagas viejecito algún día, hay que tener algún rinconcete ya hecho y tal. O sea, que yo las próximas décadas continúo siguiendo, pensando otra vez, que es lo peor, pensar los guiones es lo peor del mundo. Para el momento de hacer la historieta, mira la página, te la dibujas, y en un momento te la haces y tal, ¿no?
Pero igual tienes que pensar la historia,
el guion, ¿no? Está, si está fresquito, ya sale. Hay días que te verás que la página en blanco de delante, que parece que te vaya a morder, que te estás mirando y ¿qué le pongo? Que es lo más horrible del mundo. Pero mira, hasta la fecha han ido saliendo, mira.
¿Y ahora en qué está trabajando? ¿Está trabajando en algún álbum nuevo de Mortadelo?
Sí, claro, siempre.
¿Y le presiona un poco la cosa esta de que últimamente siempre suelen estar relacionados con la actualidad, un poco, con algún evento que esté pasando?
Lo dice muchas veces. Y dice, ya no lo hago más, yo lo hago. Metía últimamente, para hacer una cosa que se apartara de lo normal y corriente del Mortadelo, metía algunos políticos, alguna cosa y tal, ¿no?
Sí.
Políticos no solamente aquí del país, sino fuera del país y tal.
No, los he visto a todos yo ahí, ¿eh? Sí, sí.
Has corrido más de una vez, has hecho con un político y tal, en el momento de publicarse aquella cosa, ese político ya ha desaparecido y tal, ya ha caído y tal. Mira, pasó con un político aquí, uno muy famoso, muy conocido en toda España, de por abajo, del sur. Hice un álbum, las 40 páginas salía el gordete con su caballo, con suerte. Tenía un caballo que se llamaba Ponderoso, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, la cuestión es que cuando estaba haciendo la penúltima página, veo los periódicos, acaba de fallecer. ¡Oh, no!
¡No!
¿Y ahora qué hacemos? No pasaba nada, no se podía publicar, no hubiera pasado nada, ¿no? Me sabía mal la bendita. Cogí un papel aparte, cogí las 44 páginas de que corta un álbum, empecé a hacer una cara nueva, en las páginas aparte, recortando, pegándola encima, cambiando el nombre y tal.
Además salía mucho ese político, ¿no?
Aquello fue espantoso y dije, nunca más mete un político, nunca más. Pasaba muchas veces con los políticos, sobre todo con los rusos. Salía los rusos y tal, al cabo de 4 días, cuando ya lo habían metido en el show y tal, o había desaparecido buenamente o malamente, como fuera, ya no está, ya... Una vez hasta puse en una viñeta, salía un político, ¿quién era? Ya no me acuerdo, quién era, que ponía, el autor se quita encima toda la responsabilidad en el momento de publicarse, este señor ya ha desaparecido y tal, que era de miedo. Ya dije, nunca más.
Que hay que reírse incluso de eso, ¿no? ¿Y hay algún personaje? Porque claro, están los más populares, que sin duda son Mortadelo y Filemón, también Rompetechos, que ahora lo estábamos comentando, que es favoritísimo de Julián y mío, pero... Luego, de lo que yo hablé con usted cuando nos vimos en aquella librería, es de unos personajes que usted, no sé si cuando fue, en los años 90 o así, decidió hacer, sí que Pepe Gotera de Tilio, ya había algo de pelo por ahí, pero usted hizo un giro de guión visual, digamos, y decidió crear 3 personajes muy peludos, ya que es tan famoso por hacer personajes calvos, que eran... Chicha, Tato y Clodoveo, de profesión sin empleo.
Exactamente. Yo le puse Chicha, Tato y Clodoveo, de profesión sin empleo, ya pensando que aquellos personajes tenían que durarme muchos años. Había tocado un tema que durase muchos años. Y el tema ese de sin empleo, yo veía que iba a durar muchos años. Y tal.
O sea, bueno, dura, ¿eh?
Y dura. Podría seguir haciendo. Lo que pasa es que ya no hubiera. Hacía Mortadelo, hacía Rompetechos, hacía Gotera y Otilio, hacía la tercera rueda del Percebe, hacía esto de Chicha, Tato y tal. Son tantas cosas que es imposible.
A mí me gustaban mucho. Es que yo era pequeño y me enamoré mucho. O sea, a mí me gustaban todos. Me gustaba mucho Mortadelo, me gustaba mucho el 13 rueda del Percebe.
Mira, era una época que yo hacía. Mira, la profesión nuestra, el tipo que hace 4 páginas a la semana, bien, ya estoy magnífico. Este tío trabaja y tal. El tío que hace 6 o 7, está loco el tema, cómo trabaja y tal. Hacer 10, ya es de locura, ya es este hombre, pero ¿qué le pasa? Yo llegué a hacer 20. Para mí no existía ni sábado, ni domingo, ni noche, ni había que hacer ni nada. No existía más que el tablero, el lápiz y el taburete. Es lo único que existía en mi vida.
Y sigue dibujando igual que lo hacía hace 20 años.
Mira,
cuando
alguien me habla de esto que ha pasado últimamente, esto del confinamiento y tal, esto es horrible, esto es horroroso, meterse en casa, llevamos un mes en casa, digo... Yo hace 60 años que me confiné voluntariamente y continúo. Oye, estoy vivo y aquí no pasa nada, mira.
Pues hablando de casas, ahora comentábamos con Julián que 13 Rue del Percebe, esta tira tan famosa que es una página que se ve diseccionada una escalera de vecinos, era un poquito un buen retrato de este barrio, de San Martín, de la Verneda. ¿Usted su inspiración es un poco eso, este barrio donde estamos?
Sí, bueno, ya venía de antes. Si vas a mirar 13 Rue... En lo que llaman la novela picaresca española, no sé qué autor, ya hablaba de esto, de una casa que desaparecían las paredes y se veía lo que ocurría dentro y tal. Esto viene de muy antiguo. Lo que pasa es que esta sección era horrible, espantosa, dificilísima. Mira, una página normal y corriente tiene, a lo largo de todas sus viñetas, tiene 2-3 gags, no tiene más. La 13 Rue de Percebe era un gag en cada piso y un montón de pisos que habían allí. Era tremendo. Aquello sí que era el papel en blanco. Bueno, sí, que le pongo.
Una obra de arte.
Qué espanto.
Y
encima se metía a censura conmigo.
¿Sí?
Fue la única sección que la censura a veces ha metido ahí sus caballos de batalla y tal, por tontadas. Tenía un personaje en la 13 Rue que era una especie de doctor Frankenstein, creaba sus monstruitos, sus cosas y tal, ¿no?
Sí, especie de cirujano loco.
Y lo hizo un montón de semanas, no pasaba nada, hasta que vino una semana tachado por censura, el horrible lápiz rojo de la censura. Pensaba que sería un error, de lo que pasa. Se preguntó a censura, ¿qué ocurre con esto? No, ¿cómo se atreve ese personaje de ustedes a crear un ser viviente cuando un ser viviente solo el sumo hacedor puede hacerlo? Bueno, cosas así.
Madre mía.
Continua.
Madre mía.
O me hicieron un favor. Estaba ya harto del personaje ese, metí en su lugar, metí un piso que se alquilaba y tal, y era la coña, era con ese piso con aires de la sierra y un serrucho allí y tal. Luego metí allí un sastre y me dio nuevas ideas y tal, ¿no? O me hicieron un favor.
Pues genial. ¿Y usted siempre ha vivido en este barrio?
Hace como unos 60 años o así. Hace 4 días, sí.
Pues
sí,
sabe
sí.
Que, mira, de todos los récords que lleva usted, de la gente que ha venido esta mañana a este programa de radio, que hoy también se inaugura esta radio, no solo la biblioteca, usted es el que me ha dicho más años, ¿eh? 60 años. Me han llegado a 50, pero 60 no me lo habían dicho.
Si no se lo escondo, mira, si no se me lo callo.
No, siempre el mejor.
No, pero eso como aquello cuando te dicen, oye, pero tú sigues trabajando cuando te jubilas y tal. Digo, yo voy a seguir algunas décadas más y yo voy a continuar trabajando y tal. O
sea, claro que sí, claro que sí.
Como comentamos no hace mucho, digo, mira, tengo una edad. Ya vas pensando que te vas a hacer viejo y tal, hay que hacer un rinconcito y tal, hay que seguir trabajando. Entonces ya cuando sea viejo, entonces ya pensaré en la jubilación, en dejarlo correcto. Hoy todavía sigo.
Todavía
sigo.
Falta mucho.
Yo sigo.
Esta biblioteca, cuando ha entrado hoy en la biblioteca Gabriel García Márquez, ¿qué sensación le ha dado?
Oh, eso es magnífico, de verdad. He estado contentísimo, satisfechísimo. No solamente ve que cuando empiezas a leer noticias de que sobre la lectura en general, la librería, que si caen, que si esto, llegar aquí, ver la cantidad de público que había, eso ha sido magnífico. Y esa magnificencia se ha multiplicado por mil cuando he visto la cantidad de gente que ha venido. Oye, hago una foto contigo, me dejas esto que yo que quiero guardarlo, que yo te leo desde que tenía 10 años. Eso ha sido lo más bonito del mundo. Mira.
Qué bonito. ¿Ha podido visitar el fondo Alfons Francisco Ibáñez? ¿Ha llegado hasta ahí o no lo han dejado ya?
Hay un tipo conocido, yo coño, es Paco Ibáñez, se recuerda a alguien este tipo, sí, es magnífico, aquel rinconcito es magnífico.
¿Y se parece esta biblioteca en algo, o tiene algo de la biblioteca San Martí de Provençals que usted ha visitado también muchas veces, por lo que me comentan?
Bueno, esto es un salto ya de...
Es un salto de nivel.
Pero maravilloso, de verdad, todo, la concepción en sí de la biblioteca, el pensamiento de lo que será en un futuro, que si habrá salas de actos, eso es magnífico, esto es maravilloso. Y pensar que eso ocurre en mi barrio, más maravilloso todavía, mira.
Es una maravilla, ¿eh? Es, de verdad que es como un acontecimiento histórico.
Cuando dentro de 30 o 40 años a mis nietos pueda decirle, yo estuve allí cuando se inauguró, yo estuve allí, y venía la gente y me saludaba y quería hacerse fotos conmigo, eso va a ser lo más bonito.
Eso va a ser una maravilla, pero falta mucho todavía. Para mí será como todavía más recuerdo, porque diré, es que estuve allí y encima vino Francisco Ibáñez, que estuve toda la semana pidiendo que viniera y al final vino, así como casi de casualidad. Así que muchísimas gracias, señor Francisco Ibáñez, por bajar a acompañarnos un rato aquí en Radio Maconda, en la biblioteca Gabriel García Márquez.
La gracia la doy yo a vosotros y no he bajado, no, he subido la gloria. Gracias a todos.
Muchísimas gracias. Un abrazo. We'll be right back. Doncs amb aquesta gran alegria d'haver tingut amb nosaltres el Francisco Ibáñez a la tercera hora de Ràdio Maconda, anem tancant la paradeta per tornar d'aquí una estona. El matí palpita, el matí va bullint i estan passant coses excepcionals aquí a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Necessito saber un moment. Ara tirarem una cançó de Mèxic. Jo crec que en el nostre recorregut musical podem viatjar fins a Mèxic. I necessito saber si algú vindrà després al Voice Call que tenim obert perquè estiguin els veïns amb nosaltres. Però també seguirem parlant una estoneta amb el Julián Figueras, que ens ha d'explicar moltes coses encara de la biblioteca. Fins després.
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Y está salvada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir, nos vemos a las 9:00. Pero eso sí, mañana sí te pago, mira, por esta mano. Y si no me crees, acá traigo otra, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Dejé el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Dando pajarito volando, ¿no? Pero eso sí, la última y nos vamos. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir?
Radio Maconda.